Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la mesa redonda de bloggers. Soy Rafa Martínez, director de Euskadi Digital, una cadena de radio especializada en nuevas tecnologías. Como sabéis, somos los que coordinamos un poco para que las conferencias pues salgan lo mejor posible. Y hemos pensado que, dado la actualidad de Internet, de la comunicación, las transformaciones que está sufriendo, pues era interesante hacer una mesa redonda de bloggers con muchas finalidades, sobre todo el conocer la experiencia de estas cuatro personas que me acompañan en la mesa. Todos ellos pues tienen su blog, cuentan cosas en el blog, y por ello pues vamos a ver si podemos aprender los demás un poco de su experiencia y de su valía en este área. Primero los voy a presentar a todos ellos, según les veis, de izquierda a derecha. El primero de ellos es José Pérez. Es de profesión es guionista. Actualmente está en El Hormiguero, programa de televisión, y también, pues ya nos dirá, pero también escribe más cosas y está guionista en más trabajos. A continuación está Sergio Monge. Publicista, publicitario, como os gusta que os llamen, porque sé que lo de publicista y publicitario tiene sus cosas, ¿no?
A mí me da igual. Sí, soy profesor en la universidad y también trabajo de publicidad.
Está dentro del mundo de la publicidad. Bueno, claro, hay que decir la seña de identidad. El blog de José se llama Mi Mesa Cogea. El de Sergio es Taller de Tres, trata sobre el mundo de la creatividad.
En la publicidad.
Sí. En la publicidad. Uh-huh. Y a mi izquierda, a vuestra derecha, en primer lugar está Tomás Fuentes, también es guionista, está en el programa de Buena Fuente, entre otras producciones. Esta gente pues derrocha ingenio y la verdad o les pagan muy poco en cada una de las cosas, pero generalmente todos estáis en más de una producción. Y su blog se llama Pajas Mentales. Ya nos explicará un poco de dónde viene el nombre, y simplemente con ver la imagen que tiene arriba en su blog, desde luego que es más que ilustrativa. Bueno, viene desde Barcelona, así que bienvenido.
Gracias.
Y el último, Óscar Terol, creo que ya conocido por todos y todas, y también pues ha lanzado un blog que se llama Se Abre el Terol. Uh-huh. Pues vamos a comenzar un poco conociendo un poco el inicio de todo este mundo del blog. Yo creo que ya todos conocemos los miles y miles, millones, diría yo, de blogs que hay en el mundo, cada cual de una temática diferente y todos con un objetivo común, la comunicación, el comunicar. Sin duda trastoca mucho los planes de comunicación de los grandes medios de comunicación. Parece que ya no es tan importante el que un gran medio de comunicación dé algo a conocer, sino que ya Internet nos permite el que una persona a nivel individual, a nivel particular, pueda contar sus aficiones, pueda hablar de sus cosas. Así que me gustaría conocer lo positivo y lo negativo que habéis sacado cada uno de vosotros con vuestra experiencia en el mundo del blog. También conocer cómo iniciasteis, por qué os dio por ahí. O sea, el conocer puntos positivos y negativos y el cómo fue el inicio.
Pues a ver, ¿cómo fue el inicio de Mi Mesa Cogea? Mi Mesa Cogea nació, curiosamente, por él. No sé si lo sabe, pero fue por él. Porque yo hacía mucho tiempo que no le veía. Él y yo estudiamos juntos en la carrera. Y hacía mucho tiempo que no le veía. Y un día me lo encontré y quedamos otro día para comer. Y entonces él me contó en lo que trabajaba en todo esto de la comunicación web y tal. Y hablando de mi trabajo, yo le conté una anécdota que había tenido un problema hacía poco, porque yo colé en televisión un chiste sobre Madeleine McCann y fue muy mal recibido, y encima tuvimos críticas muy duras y tal. Y a mí el chiste me hacía mucha gracia. Y dije, joder, estos cabrones, el chiste es buenísimo, lo leímos en la lectura de guión, todo el mundo se partió la polla, y luego lo hicimos en el programa de televisión, y al día siguiente Cadena Ser se dedicó una hora a darnos hostias prácticamente por hacer chistes con Madeleine McCann. Y entonces él me dijo, joder, pues te podías hacer un blog para contar chistes de Madeleine McCann y estas cosas que no te dejan hacer en la televisión. Y me hice el blog para contar los chistes de Madeleine McCann. Luego ya empecé a hacer más y así nació Mi Mesa Cogea. Se ha quedado ya como humor de provocación. Prácticamente no solo mandas un blog temático sobre Madeleine McCann, no tiene tanto recorrido, pero así nació Mi Mesa Cogea.
Taller de Tres es, bueno, no soy el único blogger que escribe en él, somos tres, como dice el nombre, y somos compañeros de carrera, que bueno, también compañeros suyos, pues que nos dedicamos a la publicidad, hemos seguido diferentes caminos, tuvimos un inicio común en el que intentamos formar una agencia de publicidad que se llamaba Taller de Tres, y aquello no salió, y unos años después, en 2006 creo, les propuse crear un blog como un modo de mantenernos en contacto, hablar de las cosas que nos gustan, de la publicidad, de las cosas en las que trabajamos, e intentar pues crear un poco de comunidad en torno a ese mundo, pues porque hay mucha gente en el País Vasco trabajando en publicidad que tienen unos ciertos puntos en común, pero que tampoco tienen ámbitos de relación. No hay tantas reuniones o puntos en común, entonces nació un poco con la idea de crear una comunidad en torno a este tema. Muchos compañeros de carrera nuestros, otros de distintas promociones, gente que trabaja en agencias de publicidad, y hablar un poco de temas relacionados con la publicidad.
Tomás, en tu caso, Pajas Mentales, casi habría que preguntar las dos cosas. ¿Cómo surgió el nombre también, no?
Bueno, pues el nombre, como bueno, ya lo define todo, Pajas Mentales, al escribir cualquier tontería, que son muchas, que se me pudiera pasar por la cabeza. La verdad es que lo empecé como 2 años, ya llevo 5 años escribiendo el blog, pues mucho antes de ser guionista. Y era, yo tenía un método que era escribir a mis amigos tonterías y mandarlas por mail, perdón. Y bueno, descubrí que existe una cosa que era el blog, los blogs, y entonces pues me facilitaba la faena básicamente. Y bueno, pues así, y luego un poco también como él, pues para todos los chistes que no entran en el programa, que a mí me hacen gracia, pues ahí lo meto.
Óscar, en tu caso, ¿cómo comenzaste? ¿También tenías problemas para los chistes sacarlos del programa?
No, pues mi caso es curioso porque yo hace mes y medio no tenía blog y ahora estoy en una mesa redonda de blogs. O sea, esto indica un poco la potencia que tiene, como decías al principio, esto de, no sé qué es, de los blogs de internet o lo que sea, ¿no? Pues por una serie de circunstancias en la vida, yo soy guionista, actor, presentador, etcétera, bueno, siempre estaba haciendo programas de teatro, de tele, etcétera. Entonces aparezco en el mundo del blog porque me animan una amiga me anima, ¿por qué no abres un blog? Le propongo al correo, me dicen que sí, y empiezo hace mes y medio el correo, y pues es todo fulgurante, ¿no? Desde que, bueno, tiene aceptación, la gente entra, hay comentaristas, yo me encuentro muy a gusto, porque yo he traído como curiosidad. Yo llevo toda la vida en equipos enormes de televisión, de muchas personas, de muchos técnicos, con producción, editaje, con guionistas, y yo grabo todos los días un sketch o grabo una canción en el blog, o sea, hago como un pequeño programa de televisión y solo utilizo esto. O sea, una cámara que me costó 300 euros, Panasonic, y un grabador MP3, que también vale, pues eso, sencillo de manejar y no muy caro, y con esto grabo sketches y grabo canciones o grabo audios o lo que sea, ¿no? Entonces yo aquí tengo todo lo necesario en una bolsita para poder contar una idea en canción, en música, en audio, en vídeo, en sketch. Entonces el blog para mí es como la, pues no sé si es que ya me han dejado solo y no me aguanta nadie y yo me lo guiso y me lo hago todo, o si no es una manera de volver a reencontrarme como creativo, de probarme en todas las facetas que yo he compartido con mucha gente, probarlas yo solo. Entonces he descubierto que no edito tan mal como pensaba, que incluso grabo con la cámara más o menos bien, que cosas que yo no hacía porque las hacían mis compañeros, las estoy haciendo. Pues para mí el blog es como un volver a reencontrarme como creativo, independientemente de las cosas que cuentas, que a veces son más gamberras, menos gamberras o yo qué sé. El conectar con la gente es un proceso que no siempre es tan satisfactorio como uno quiere, ¿no? Pero
hace unos meses tenía la oportunidad de poder hablar con Borja Cobeaga, sí, que además le conoce, uh-huh, muy bien, y Borja me decía, de hecho le estaba haciendo una entrevista precisamente porque estaba convocando un concurso de cortos hechos con teléfono móvil, y ya pues llegó la pregunta del millón, ¿no? Oye Borja, pero es que al final, claro, la creatividad no entiende de cámara de 2 millones de pesetas ni de eso. Y dice, no, es que esto es lo bueno, que es que las buenas ideas pueden surgir de esta forma y que estás aquí y lo grabas, y se ve que hay un público que lo sigue, con lo cual al final, en tu caso, que has particularizado con esto de los sketches, la gente ya no busca tanto esa calidad de imagen, sino lo que busca es reírse, ¿no? O sea que...
Y lo inmediato, por ejemplo, el día que ganó la selección española la Eurocopa de fútbol, fue un domingo, y yo ese día tenía que colgar algo, tenía que colgar, porque me gusta colgar todos los días. Esa es otra cosa, que el blog, yo particularmente, no sé vosotros, pero prefiero ir colgando, aunque sea una cosa pequeña, todos los días. Y no sabía qué hacer, eran las 12 de la noche, yo suelo colgar a las noches, de 12 a 2 de la mañana, y digo, ¿qué hago? Y de repente se me ocurrió un sketch de vestirme de un personaje de los que hacíamos aquí en el programa y tal, y con una bandera española, pues hacer una pequeña broma de 20 segundos, y la grabé en casa en un minuto, y no tenía edición, casi iba tal cual, y no tenía más que colgarlo en el servidor de vídeo y bajarlo. Entonces el proceso duró un cuarto de hora, a lo sumo media hora, y el sketch estaba colgado en internet, algo que en un programa de televisión, vosotros sabéis lo que cuesta, entre que reunión de guiones, etcétera, pim, 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 son horas o días, etcétera. Entonces eso es magia pura. O sea, que yo se me ocurra un sketch sobre algo que ha pasado esa tarde y a la media hora esté colgado en internet, hombre, la calidad no es la del programa de Buenafuente ni la del Hormiguero, pero es un actor contando cosas a una cámara, ¿no? Y eso es la magia en la que ahora mismo estoy viviéndola como un adolescente. Estoy enganchado a esa subidón de adrenalina que te da el poder hacer esas cosas.
Además es una reacción inmediata, quiero decir, en vuestro caso, José, también puedes ver, has dicho la reacción de esos chistes, los contabas, y has tenido la reacción de los que siguen tu blog y que han opinado, ¿no?, sobre ello.
Sí, no, el público del que se nutre mi blog, que es bastante, es de gente que busque ese humor. O sea, que busca, o sea, la gente entra en esa página esperando encontrarse barbaridades una detrás de otra. Y luego entra también mucha gente que entra para insultar también. O sea, como puedes hacer chistes con niñas que se violan. Pero vamos, la mayoría de la gente busca ese humor. En el caso de mi mesa cogea, la gente busca ese humor, desde luego. Es un humor que, por ejemplo, en la tele, no para nada.
¿Es una forma de que un creativo pueda desarrollarse? O sea, si lo veis como una vía de escape, por llamarlo de alguna forma. Porque me imagino que al final es un poco frustración, ¿no? Que tengas cosas en tu cabeza y que, pues, una televisión o donde estás trabajando te digan no.
Frustración tampoco, ¿no? Yo creo que al final, Tomás o Óscar, por ejemplo, o sea, es escribir los chistes que los guionistas siempre hacemos, pero nunca colgamos. O sea, en las reuniones de guiones se dicen cosas que no creerías. O sea, yo las cosas más brutales que he oído del monstruo de Amstetten se dicen en la tele. Se hace 200.000 millones de chistes del monstruo. O cuando a José Luis Moreno le dieron el hachazo en la cabeza, hostia, eso fue épico en televisión. Todas las redacciones de televisión escribimos por puro placer 200.000 millones de chistes contra José Luis Moreno. Luego no los emites. Ni se lo pasas al coordinador de guión, bueno, eres idiota. Pero entonces, pues claro, todo eso se vuelca al blog y Tomás también, por ejemplo.
Sí.
Su blog es así.
Es una pena que se pierdan.
Eso es. O sea, hasta el nacimiento del blog, los mejores chistes de los late nights se quedaban en la redacción. Sí. Sobre todo cuando había violaciones y muertes de por medio.
Comprensiblemente.
Malditos puritanos.
En tu caso, Sergio, ¿qué es lo que la gente que sigue tu blog, qué es lo que está interesado? Porque ya no es ir a un humor, sino es ir a hablar de quizás de un área muy concreta, ¿no? De la creatividad, la publicidad.
Eso te iba a comentar, que me has rodeado aquí de los genios del humor, y un poco mi blog es bastante más pequeñito, pues no sé si tendré ahora 600 lectores, una cosa así, y son gente, pues eso, que trabaja en agencias de publicidad y que les interesa hablar de cosas de su día a día, de si los clientes hacen tal cosa, que si los jefes hacen tal cosa, que si cuándo va a haber un convenio decente en esta profesión, que si organizamos un festival de publicidad aquí en Euskadi, y un poco lo que hago es pues ser un canalizador de esa comunidad que ya existe ahí, y hay veces que lo mejor de mi blog son los comentarios, las conversaciones que surgen, más interesante incluso que lo que ha iniciado esa conversación.
Vamos a entrar en el asunto de la interacción con vuestros lectores. ¿Se debe contestar a los lectores? ¿Cómo hacéis? Porque claro, muchas veces pues pueden decir cosas que van en contra vuestro, o que, ¿cuál es la política que seguís, Óscar, por cambiar de
marco? Bueno, yo tengo poca experiencia en comentarios malos a lo largo de la vida, tengo mucha en muchos foros, pero concretamente en el blog. Al principio tuve muchos comentarios desagradables, incluso, ¿no?, que me insultaban, lógicamente, y lo entiendo, pero yo decidí no contestar, a no ser que faltaran a la verdad con algo muy fácilmente demostrable. Por ejemplo, que me dijeran, oye, ¿has estado en tal sitio y tal? Pues no, o has dicho esto en tal diario, pues demuéstralo, ¿no? Pero cuando son insultos que nacen de la rabia, de la ira, de la envidia, de los instintos bajos, yo no hago caso, porque además creo que, y tampoco los borro. Yo edito el blog y yo puedo borrar todos los comentarios, y me he propuesto no borrar ninguno, aunque alguno lo veo y digo, ¿por qué no lo has borrado?, ¿no? Porque dejó de verlo, pero los dejo, y considero además que lo bueno que tienen los blogs es precisamente eso, que son es un espacio abierto para lo bueno, lo bonito, que hay mucho y la gente te dice ánimo, adelante y tal, y eso es por lo que a mí me anima a seguir. Pero también para esa gente que no está de acuerdo contigo y lo quiere decir. De todas formas, suele pasar que cuando tienes ya un grupo de una comunidad de gente que está a gusto contigo, los propios comentaristas que están a tu favor salen en defensa tuya. O sea, yo qué sé, yo si tengo ahora un mal comentario que vienen a darme caña, enseguida los otros amigos pues dicen, oye tío, no te pases o lo que sea, vete de aquí, si no te gusta no mires, no sé. Y en ese caso yo soy de no entrar al trapo, porque si alimentas al final la ira o la envidia que está generando ese tío, ¿no? Dejarlo estar, pero dejarlo estar, o sea, tampoco borrarlo.
¿Cómo has tenido experiencias?
Ahora estoy contento, yo tengo un tío que me insulta. Cuando te das cuenta de que está teniendo éxito, cuando el primer tío que te insulta dices, sí, lo he conseguido. Pero no, yo la verdad es que tampoco, no suelo comentar mucho porque ya voy mal de tiempo, como para escribir, escribo dos o tres veces por semana, y los comentarios que realmente suelen estar muy bien, porque casi todos aportan a continúan el chiste, digamos, añaden más, pero yo ya no tengo tiempo como para contestarlos a todos. Pero bueno, siempre que tengo un hueco me pongo, pero vamos, soy de contestar poco.
¿Veis o pensáis que en el futuro se podría vivir exclusivamente de un blog? Es decir, hoy en día la mayor parte de los bloggers, de la gente que escribe, lo hace pues en sus ratos libres. Bueno, ya hay casos bastantes, uno puede ser de medios tradicionales, el correo, por ejemplo, que dice, quiero tener mi plataforma de blogs. ¿Pensáis que alguien sin un apoyo de un gran medio, es decir, que alguien por sus propios medios puede ser capaz a través de publicidad de alguna forma de autofinanciarse, es decir, que su profesión realmente sea el blog? ¿Cómo lo ves?
Porque yo quiero aclarar una cosa que he leído en algún programa de la charla, que ponía Oscar Troll bloguero profesional del grupo Correo, o bloguero profesional, y que yo no cobro por el blog, como has mencionado.
En mi mesa cogea, lo has leído.
Sí. Sí. Que ponía que...
Pero es por provocar. No.
Es que la gente...
Allá la cara no me diga las cosas. No,
es que, claro, como cuelgo todos los días y grabo sketches, que le dedico un montón de horas porque me apetece y tengo tiempo ahora para hacerlo, a la gente me está... Hay incluso comentaristas, claro, que en privado me dicen que estoy cobrando por él. Y no cobro. Yo, gracias a Dios, gano el dinero también en el correo escribiendo artículos y puedo permitirme el lujo de dedicarle, ¿no? Y nada, es simplemente una aclaración que, vale, como estás hablando del dinero, que yo no cobro por el blog, sin
pues,
más.
José, ya sabes, cuando digas...
Actualiza
casa,
luego.
Hay que...
¿Veis? Es que no se puede decir nada, ¿eh?
Yo personalmente lo veo bastante difícil, por lo menos aquí en en el mercado
de España,
en el mercado de habla hispana, diría yo. Y además yo voluntariamente aún he reducido más mi ámbito y me dirijo solo a Euskadi. Entonces yo entiendo que con los números que maneja mi blog, de él no voy a vivir seguro. Y sé que, o sea, las noticias que tengo de gente que trabaja profesionalmente escribiendo un blog, como trabajo único, son casi todos en Estados Unidos, porque manejan otras cifras. Aquí yo no conozco mucha, hay gente, pero no conozco mucha gente que se dedique exclusivamente a publicar en blogs.
Y además las cifras actuales son pues miles o millones de blogs en el mundo, con lo cual pues si tendría que haber una bolsa de dinero de publicidad que se reparta entre todos ellos, pues al final pues tendría que ser muy poco para cada uno. No sé, que parece como un modelo más orientado a esto, ¿no? Que, pero como todo, pero los que más fuertes sean, los que mejor lo hagan, serán los que más anunciantes quieran ir, ¿no?
Al final los blogs realmente grandes, los que podrían vivir de su propia actividad, son muy pocos, pero lo bueno de los blogs es que no tiene por qué ser por dinero, y eso abre la puerta a que un montón de gente que antes no podía, no tenía ninguna vía de publicación, ahora la tenga. O sea, yo del movimiento blog lo que me parece más interesante es la transparencia, el hecho de que cada vez es más difícil ocultar algo, porque cualquiera puede tener voz, y si la noticia es lo suficientemente interesante, pues ya hay mecanismos en internet para que se difunda o recorra otros blogs.
De hecho, hay una cosa, es cierto, yo creo que la transparencia tiene que ser la base del movimiento blog. Y luego te contesto a lo del vivir. Me ha pasado esta semana que por un error que no sé, informático, había gente que había colgado comentarios y se borraban. Entonces había una persona o varias personas que pensaban que los estaba borrando yo. Y yo me he llevado un disgusto terrible, ¿no? Yo tengo aparte una comunicación privada que no es en el blog, tengo un email donde la gente me manda fotos y tal, y a través de ese email una chica me dijo: oye, mira, estoy muy dolida porque me estás borrando comentarios. Bueno, yo casi me suicido, porque, o sea, que pensara que yo estaba haciendo eso, o sea, yo le hiperjuré, le escribí una carta de amor, o sea, fue como me abría las venas. O sea, por favor, entiéndeme que si yo empiezo a manipular algo que para mí es la columna central, lo sagrado, estoy traicionándome a mí mismo. Y luego, gracias a Dios, ha sido un error de la gestión de informáticos de la empresa, y creo que lo han solucionado, ¿no? Pero un poco al hilo, que tiene que ser la transparencia, la claridad, y te joda, te guste o pase lo que pase. Y luego, respecto a lo de, yo creo que un blog empezará a ser, cuando tú tienes 10.000, 100.000 entradas, lógicamente ese tráfico llamará la atención de los publicistas y te ofrecerán dinero. O sea, yo creo que no te lo planteas vivir de eso, pero eso ocurre el día que tú tienes un medio, en este caso es un medio de comunicación tan potente que genera un tráfico y unas visitas, y es suculento para la publicidad. Pienso yo que será así.
Que antes, en la primera pregunta iba también lo bueno y lo malo, no hemos entrado tampoco en ello, pero bueno, quizás lo bueno, yo creo que ya todos lo hemos, o por lo menos lo habéis señalado. ¿Qué es lo malo que podéis ver, si es que le veis algo negativo a los blogs?
Yo, en concreto en mi caso, no veo nada malo, porque si lo viera lo dejaría de hacer. Además, no me aporta nada tampoco hacer el blog. Así que malo, yo no veo nada. Y en general de los blogs, yo leo los blogs que leo. O sea, los que son prácticamente los que tengo linkados, que son gente de la tele que yo conozco. Y él, y el suyo, y alguno más. Así que del resto de la blogosfera no lo sé.
¿Vosotros veis algo...?
Yo malo tampoco. O sea, al revés, me gustaría dedicarme más tiempo, pero pasa que no tengo. Malo, pues no poder entrar al trapo. A veces yo soy muy pico, me pico enseguida. Pero claro, a veces te quedas ahí con las ganas de, mira, a este tío le canta a las 40, pero...
A este el otro día, los de Sé lo que hicisteis, le plagiaron un...
No es cierto. Pero eso es esto que era polémica, y entonces ahí se puede... Escribí un post y habían dos... ¿Eso soy yo?
Sí.
Dos corrientes. Entonces no puedes posicionarte cuando los comentaristas tienen su propia opinión, y a veces ostras, a veces que cogería más de uno del cuello y no puedes, pero bueno, malo, como decía él, si hubiera algo lo dejaría de hacer.
Para mí, lo único negativo que tiene, que la exigencia que me he propuesto de colgar todos los días material es alta, y ahora la puedo hacer porque por circunstancias tengo tiempo y le dedico muchas horas. Entonces grabo vídeos y eso lleva sus horas, incluso si me proponen hago una canción y la grabo. Entonces, igual le dedico, hay días que puedo estar todo el día, una tarde o 6 horas, y sé que eso no va a ser posible en cuanto tenga otro trabajo, y es lo único negativo, que el nivel que yo me he puesto de colgar todos los días, ¿no? Pero quitando eso, todo es satisfacción.
Coincido un poco con Oscar en el tema este de la exigencia. Si quieres pues mantener activa una comunidad y demás, y sobre todo cuando estás empezando, tienes que tener una continuidad. Y pues las personas tenemos momentos en los que tenemos más tiempo para dedicarle, menos tiempo, y parece que cuando tienes menos tiempo para dedicarle te pesa un poco la losa esa de no poder actualizarlo.
Seguro que entre las personas que están en el público se hacen una pregunta, yo creo que es la más repetida, ¿no?, desde el punto de vista del creador, y es ¿cómo haces para que conozcan tu blog? Es decir, ¿cuáles son las estrategias? Si tenéis algún secreto para dar a conocer y conseguir, porque me imagino que ese es el objetivo que perseguís todos, pues cuantos más audiencia tengas, mejor para vosotros. ¿Hay algún truco así secreto que desconozcamos?
Este es salir en Menarme.
Yo, no tener alma, y una vez que no tienes alma ya todo va solo. Yo en mi caso ha sido por Menéame, que es una herramienta, es una blog, es como es que es Menéame, ¿cómo se diría esto?
Es un agregador social.
Es un agregador social en el que la gente manda noticias, y esas noticias, si la gente las vota, son promocionadas, y entonces eso tiene mucha difusión. Y yo estoy prácticamente toda la semana, todos los artículos se cuelgan en Menéame, y luego igual una vez por semana o así un artículo mío llega a portada, y eso genera en un día pues muchísimas visitas. Entonces, y a partir de ahí la gente se va incorporando. En mi caso ha sido por eso. Y luego ya, claro, si hablas de temas espinosos, pues es lo que tú decías. En cuanto haces, por ejemplo, humor con ETA, lo petas sistemáticamente, siempre. O sea, eso es así. Entonces, en ese sentido es muy fácil. O Madeleine, estas cosas. O sea, yo lo tengo fácil.
En mi caso, mi ámbito temático no me permite,
o sea, hablar de Madeline.
Ni hablar de Madeline, ni estar en Menéame, ni nada por el estilo. Entonces es un trabajo como mucho más artesano. En parte por los blogs se posicionan muy bien en Google, y entonces recibes tráfico del buscador. Si te planteas un poco una estrategia, en nuestro caso, por ejemplo, planteamos un directorio de agencias de publicidad del País Vasco. Como nuestro público son personas que trabajan en esas agencias, lo que hacíamos era artículos sobre ellas, pues contando un poco qué tamaño tenían, qué cosas hacían y demás. Y pues bueno, como el blog recibe muchos enlaces porque es bastante activo, esas entradas, esos artículos se posicionan pues normalmente los segundos por el nombre de la agencia. Entonces las personas que buscan el nombre de esa agencia, los propios trabajadores de la agencia, otra gente del mundillo o los clientes, pues ven que hay una entrada que se llama igual que la agencia justo debajo y las expulsan. Y esa es una de las estrategias, pues podría contar docenas, pero es que tengo un público muy determinado, muy concreto y muy reducido, entonces más pequeñito. Pues
¿vosotros, Tomás?
En mi caso, yo creo que es la constancia, la que cuanto más escribes y más seguido, porque yo he tenido épocas de dejarlo un mes o dos y entonces pierdo todas las visitas, pero la constancia es la que te hace que, bueno, que van sumando. Y en respecto a lo del posicionamiento y todo esto, el título de mi blog contiene la palabra pajas. Imaginar el tipo de gente que puede llegar allí. Exacto, el posicionamiento de Google también
es importante.
Es importante, para lo bueno y para lo malo.
Hombre, yo no tengo mucho mérito. Yo, o sea, no he tenido que pelear para salir a la luz, porque yo tengo detrás un medio que tiene potencia. Entonces yo fui directamente donde el medio y les dije, porque soy trabajador del medio ocasional, me encargan cosas, les dije a ver si me abrían un blog, y el medio me lo puso entre los destacados, me lo pone. O sea, quiero decir que yo no tengo mérito como blogger de que me he currado un pub. No, a mí me han puesto ahí delante en el escaparate. El mérito será aumentar o continuar o ser fiel, pero yo no tengo ningún mérito, la verdad.
Bueno, ya veo que remarcáis mucho lo de la periodicidad. Es algo que además, sabéis que yo estoy muy vinculado al mundo del podcast, de hacer programas de radio y difundirlos por internet, y una cosa que hemos observado siempre es que, y además lo que recomiendo a podcasters nuevos que comienzan, es que mantengan la periodicidad, que puede ser, como dice Óscar, uno al día, pero puede ser también uno a la semana. Es decir, que esa gotita de información, ese caramelito que dais cada X tiempo, tratar de mantener la periodicidad, no tratar de alterar esa periodicidad la que decidáis. Es importante, ¿no?, el mantenerse, ¿no?
Sí, en mi caso, yo tengo claro que a mí me visita gente que está trabajando y aprovecha los horarios de internet de la empresa y me ve. Porque incluso me dicen que no cuelgue muchos vídeos porque canta mucho ponerse los auriculares, ¿no? Y a mí, me acuerdo que los primeros días, pues no sé si debe haber un tío de aquí de Bilbao que está trabajando en en Escandinavia o no sé dónde. Y te pone, ¿no? Oye, la alegría del día es entrar en tu blog y echar unas risas. Cuando un tío te dice que la alegría de su día es entrar en el blog y echar unas risas, la responsabilidad es muy grande, porque dejarlo a un tío en Escandinavia sin la alegría del día, pues es muy fuerte, ¿no? O sea, yo ves que me encariño con eso, y no es una pose, es que a mí saber que hay, aunque sean 10, uno en Tailandia, otro en el barrio de al lado, joder, que les hace su pequeña ilusión ver lo que yo hago, joder, pues es suficiente, ya está. Para mí eso es lo más grande que hay.
Tenemos un micrófono inalámbrico. En cualquier momento, si alguien quiere lanzar alguna pregunta, que levante la mano y vemos la forma de llegar al micrófono y de que podáis participar. Es una mesa que está abierta a todos vosotros y vosotras, con lo cual podéis en cualquier momento interrumpirnos y hacerle las preguntas que queréis a cualquiera de ellos. Hemos hablado.
Eso quiere decir que no tiene más preguntas.
Bien. ¿Cómo lo hace tu blog?
No. José, tú creo que es el que más anécdota nos has contado de tu blog, pero ¿habéis tenido alguna anécdota así, no sé, que haya sido curiosa de alguien que el comentario pues habéis dicho pues realmente, o no se ha enterado de qué va lo mío, o alguien que...
Has perdido el lector.
Yo una anécdota que está muy bien de mí, esa cogea es, bueno, si alguien conoce el blog y ya la sabe, que yo... Hay mucha gente en el blog que entra para mosquearse, ¿no? Para decir, madre mía, ¿cómo te has pasado esta vez? Entonces hubo un día un tío que se enfadó muchísimo por una cosa que escribí, que no viene al caso.
Sí, ¿de qué?
Era una reflexión sobre si había más enanos o mongolitos en el mundo. Y entonces yo hilaba una serie de ideas hasta llegar a una conclusión, ¿vale? Y entonces un tío me puso, esta vez te has pasado, no sé qué, has perdido un lector. Y entonces se produjo una cosa muy graciosa, y viene a cuenta del posicionamiento de Google, que la gente le hizo mucha gracia el comentario de este tío indignado de los cojones, ¿no? Y entonces la gente empezó a hacer bromas y empezó a repetir la fórmula de esta vez te has pasado, no sé qué, has perdido un lector. Y entonces ya cada vez que hago un artículo ya es el running gag continuo, ¿no? Y si hablo de truchas dicen, soy una trucha, hasta ahora leía tu blog, pero esta vez te has pasado, has perdido una trucha. Se llegó a tal grado que mi mesa cojea es el primer resultado de Google si buscas has perdido un lector, has perdido otro lector, has ganado un lector y has ganado otro lector. Que es un posicionamiento muy gilipollas porque nadie va a buscar has perdido un lector en Google. Pero oye, eso lo tengo.
Tengo el honor de ser el tercero, creo que se busca en María Patiño en tanga.
No habrás escrito jamás María Patiño.
Lo de esto es que en un post seguramente hablaría de María Patiño, no sé por qué ahora mismo, y saldría la palabra tanga. Pues sí, Google es mágico y soy el tercero en María Patiño en tanga.
Es preocupante que haya mucha gente tratando de posicionar María Patiño en tanga en Google, entonces sí, que eso sea más fácil.
Luego hice un post a raíz de esto y, como José dice, los comentaristas a veces son muy cabrones, entonces empezaron a poner cosas muy desagradables en los comentarios para que saliera el primero. Cosas involucraban a Lucía Echevarría y coprofagia.
Oscar, ¿has tenido todavía no?
Mi blog es un poco raro, es una especie de blog y foro, porque a veces da igual lo que yo haga, ¿no? Porque tengo una serie de gente que se mete y empiezan a hablar entre ellos y están todo el día hablando y no sé si han visto siquiera lo que yo he colgado, pero se ha creado alguna especie de familia y todo fue a raíz de que un día se me ocurrió meter, que yo no quería, porque mi blog no es el contenido del humor de no es heavy ni nada, no puede serlo porque está por dónde está ni por quién soy yo, creo que entonces hago un humor, yo creo que para todo el mundo, amable y bueno, con la pizca igual de ironía a veces y tal. Entonces un día se me ocurrió meter unos culos en una postal, encontré en Biarritz, esperando unos amigos en el aeropuerto, encontré una postal de tres culos en tanga, no era María Patiño, pero bueno, y era la ponía Costa Vasca, y la típica postal que ve de Costa Vasca y Costa Brasileña es una postal típica, y había Costa Vasca, y me hizo gracia que vendieran tres culos aquí, ¿no? Y lo puse como curiosidad de, y luego había también otra de mezclando el toro de Osborne con la oveja de o con la de Euskal de Ría, bueno, una mezcla rara en Biarritz que son y no son, ¿no? Y colgué eso como cosa de las rarezas de Biarritz y tal. Y fue sacar esos culos y me di cuenta que abrí la caja de Pandora, porque a raíz de ese momento que estaban todos retenidos ya empezaron a hablar de sexo, de bragas, de no sé qué, y ya está desatado, y ya no lo puedo, incluso cuando llevo dos o tres días que yo procuro, yo estoy ahora frenando como un sacerdote en el franquismo, y es que es eso, y ¿dónde están las bragas de Paloma y tal? Y bueno, es una locura, o sea que veo que el sexo, al final, me jode reconocerlo, pero que en el blog, yo si quiero tener muchos comentarios, ya sé lo que tengo que hacer, estirar un poquito de contenidos sexuales, o entonces la gente sube el nivel y no intento abusar de eso, ¿no? Aunque también me gusta tener muchos comentarios, o sea que ahí estoy.
Bueno, estoy rodeado de guionistas, personas que están todo el día dándole vueltas a la cabeza a las cosas. Me imagino que para vosotros será fácil pensar de qué vais a escribir esta noche o mañana, ¿no? Es decir, ¿ya se cuece o realmente cómo surgen las ideas? ¿En la ducha? ¿Cuando vais andando?
A mí en la ducha no.
Pero ahora con lo que a Tomás igual sí. No, yo cuando estoy en la tele es siempre lo que no... O sea, cuando estoy en la tele, quiero decir, porque ahora estoy de vacaciones, cuando estoy currando durante la temporada, generalmente es eso, es pues que si ves que sale Amstetten, pues me acuerdo que es que además fue todos los blogs de guionistas, fue a lo loco. Cuéntalo tu anécdota de lo que te pasó en redacción mientras escribías aquello.
¡Uf! ¡La puta!
Cuando estoy en la tele, pues eso, es cosas que no puedes contar, pues ya está. Y ahora de vacaciones, pues actualidad directamente. Pues de tiren al comando Vizcaya, pues comando Vizcaya. Crisis. Es call encounter. Lo que se me va ocurriendo.
Uh-huh. Bueno, Tomás, cuéntanoslo, porque ya nos has dejado...
Está muy bien.
Es muy, muy humillante, que es una cosa que funciona también en mi blog mucho, la autohumillación. El día que yo me echo mierda encima se triplican las visitas. Resulta que hace cosa de tres meses una chica denunció a Zara porque le había copiado los diseños de unos trajes, no sé qué. Entonces yo me inventé que no sé, yo también había sido plagiado por otras. Bueno, me inventé que el símbolo de Nike era mío y tal. Entonces, el último, el acababa el post diciendo lo que más me ha sorprendido que me plagiaran era esto. Y entonces reproducí yo, dibujé los planos del monstruo de Amstetten. Con la mala suerte de que cuando yo estaba en el trabajo copiándolo con la foto del zulo y dibujando así, vino el jefe por detrás, ¿qué haces? Una movida. Claro, un tío copiando unos planos de un señor que había raptado a la hija. Y me costó mucho hacerle entender, no, sí, son cosas de internet. Sí. Fue bastante humillante. Gracias, José, por este gran momento.
Aquí están los amigos.
¿Hay alguna pregunta? A ver, levanta la mano.
Ya te oiré. Yo creo que ya se oirá así en el micro, igual.
Toma.
¿No?
A ver.
¿Gracias,
menos.
Felicitaros a todos. Yo también soy un bitacorero, porque, no sé, empecé hace dos años así, el ciudadano cabreado. porque no sé, a mí otra clase me indigna, que es el despilfarro institucional. Y bueno, como empecé, pues porque me puse una multa en un ciclo por aparcar un ciclomotor en la tele inmensa, ya está de moda de las carreras inmensas.
Y bueno, conozco tu bitácora, conozco la de los 500, conozco la de
pajar mentales y tal. Y bueno, quería comentar varias cosas. Por ejemplo, una cosa que me da bastante penita es los típicos foros o bitácoras institucionales, donde pues eso, hay mucha censura, dejas comentarios y parece que bueno, pues lo dejas, que parece que no va a hacer ni caso y tal. Y luego lo que quería comentar también es pues bueno, que a cuenta de las bitácoras y tal, ¿qué pensáis de pues eso, de querer institucionalizar una cosa o hacer una cosa más oficial, que a fin de cuentas parece que no tiene tanto eco como una cosa que comentáis antes, cuando no hay dinero por medio y tal, se hace por afición? Pues es totalmente diferente, ¿no?
Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales para atraer a la gente a un blog. Y una de ellas es la persona que escribe. Cuando se escribe institucionalmente, eso se diluye y allí es la institución la que habla desde una voz superior. Entonces, pues por eso que genera tan poco interés. Y la otra es el ámbito temático o el ámbito... en mi caso es una comunidad más que pues también es un ámbito temático, pero casi todos los blogs tienen una especie de posicionamiento, un ámbito. Eso hace que la gente que esté atraído por eso, pues eso, humor, ¿cómo lo has llamado? De provocación.
No sé, sí.
Eso es. Que la gente que está atraída por ese ámbito se reúna en torno al blog. Entonces, cuando el ámbito temático es una institución que a mucha gente le da igual y no existe una voz humana detrás de ese blog, no tiene mucho interés, desde mi punto de vista.
Ahora tenemos negros ahí
contestando, en todo caso.
Es que más apetece.
Pero en la vida te doy un sobrecito aquí, esto que me han mandado, no sé si te ha llegado a casa ya.
Ah, sí, no, me ha llegado.
¿Sabes qué sobre, no?
A casa de mis padres me ha llegado 5 y somos 3, o sea que 2 son para mí. Y a casa mía con mi pareja nos ha llegado 3. Tengo en total 6 preguntas.
Quiero utilizar de cobaya, a ver cómo reaccionas.
Seguro. Iba a escribir algo, pero es que ya escribí hace muchísimo, ya está pasado.
¿Alguna pregunta más tenéis? Ya que estamos. ¿De qué no escribiríais en vuestro blog? ¿Hay algún blog siempre es abierto, siempre es a lo que vosotros os gusta, os dedicáis a escribir de ello? Si ahora os propusieran algún asunto, ¿algo diríais que no?
Estos no tienen límites.
No, al contrario. Yo de lo que no escribiría jamás es de mí. Yo en mi blog no hay nada, absolutamente nada sobre mí.
Claro, eso te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, a mí el blog no es mi medio de vida y no quiero que lo sea, pero si a mí me dijeran no tienes ningún otro medio y te queda el blog, a mí como medio me interesaría. O sea, yo, que soy una persona que la gente me conoce o que me ha visto trabajar, no es que me bastaría el blog, pero a mí el blog me serviría para contar las cosas que yo vengo contando. O sea, yo no me importaría ser un trabajador en un medio a través de internet, o sea, contar sketches o historias o textos, etcétera. Yo me identificaría con el medio dando la cara, porque yo doy la... Eso te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, a mí el blog no es... Como yo siempre he trabajado para todo el mundo, pues Internet refleja ahora fielmente lo que soy yo. No, tú en este caso tú trabajas para El Hormiguero, que es un programa también blanco en el que podría trabajar yo, pero luego tienes tu otro lado, que en el que, como dices, haces lo que te da la gana. ¿Tú harías, por ejemplo, dando tú la cara, harías el blog como medio de vida?
Dando yo la cara, no. Porque yo no me... Sí. A mí exponerme no me va ni en la tele, claro. ni en el blog. De hecho, en la tele, por ejemplo, a los que salen, a mí en la tele se me ha ofrecido salir. En El Hormiguero todos los que salen son guionistas.
Sí.
Y hay dos guionistas, yo y otro chico que no queremos salir por televisión. Y lo mismo en el blog. Yo mi vida es mi vida, y luego ya lo que yo haga para los medios es lo que haga para los medios.
¿En tu blog pone tu nombre?
En mi blog pone mi nombre y hay fotos incluso mías por ahí en internet. Pero vamos, que de ahí a hablar yo de mí, o sea, yo lo que no voy a hacer es hablar de mí. O sea, yo no oculto quién soy. Yo tengo el nombre, tengo mi mail, me puede escribir quien quiera, yo respondo a todos los mails y hay fotos, y de hecho esto se está grabando en vídeo y se va a colgar en internet, ¿no? Otra cosa es que yo diga lo que yo opino del Plan Ibarretxe. No, yo no diré lo que yo opino del Plan Ibarretxe. yo diré 25 puntos en común entre el Plan Ibarretxe y el Necronomicon de Satán.
Eso es una más artículo, sí.
Estáis bastante relacionados vosotros tres con el mundo de la televisión. ¿Qué pensáis que ellos piensan a su vez del mundo del blog? Ya se ha expresado, pues, que sobre todo medios escritos, ¿no? Pues periódicos que van viendo lo que ocurre con sus ediciones digitales, lo que ocurre con el papel, estos cambios que se están produciendo. ¿Pensáis que los grandes medios pues están viendo peligrar su subsistencia? Igual es el cambiar, ¿no? Pero ¿cómo veis la interacción entre donde desarrolláis cada uno profesionalmente vuestro trabajo y lo que tenéis por hobby?
Los grandes medios al final son empresas que tienen que tener un beneficio. Si esa empresa ve que sale un pequeño medio que es más rentable, lo absorbe o canaliza sus esfuerzos para empezar a funcionar de esa manera. O sea, no hay ningún problema. Al final son empresas que ganan. Entonces, si una empresa como Telecinco, como Antena 3, ve que el mundo de los blogs empieza a chutar y se cuelgan vídeos y la gente lo ve, tendrá su portal de blog, su lo que sea, disimulado o evidente, ¿no? O sea, no hay. Ante todo, son empresas y la empresa nace para tener beneficio. No hay. En ese aspecto se dará cuenta la gente poco a poco, más o menos, pero siempre estará detrás un empresario. O sea, no es tan complicado de entender todo esto, ni de lo de internet, ni lo de las teles, ni de nada. Si hay beneficio, hay beneficio. Lo único bueno que tiene el blog, a diferencia de una tele, es que cualquier persona, desde su casa, con una iniciativa, sea humor al límite, o sea poesía, o sea un servicio social, porque hay mucho. Lo bueno de los blogs es que gente, para mí los que más me emocionan son la gente que tiene un problema, una enfermedad concreta, esas minoritarias, o una iniciativa que no le respalda ningún grupo, ninguna institución, que él es desde su casa, se edita un blog y empieza a funcionar eso, que no sabe lo que va a ser, pero empieza a funcionar. Pero a nivel de televisiones yo creo que no tienen ningún miedo. De hecho, los diarios gratuitos son de grandes empresas de diarios. O sea, los que entregan en la calle ya los absorbieron hace tiempo los grandes periódicos. Entonces, no hay problema.
¿El resto?
Yo me gustaría comentar cuatro datos. Y es que todos los medios convencionales, televisión, prensa y demás, en el primer trimestre de este año han tenido un bajón de ingresos por publicidad. Se espera que el segundo trimestre sea todavía peor. Y los medios en internet siguen creciendo. Uh-huh. Y las empresas que hay detrás de esos medios, que muchas veces son las mismas, son perfectamente conscientes de eso y de estas tendencias que estamos viendo. Uh-huh.
Me han comentado hoy, antes de venir aquí, que Telecinco
sí.
Había demandado a YouTube, como que iban a quitar los vídeos que se han publicado en YouTube de Telecinco y demás.
No sé si alguien se
ha demandado, no, sí. Ya ha ganado.
Sí. Tengo la información, la dimos en el informativo de ayer, y sí, efectivamente, ha ganado un juicio, y lo que dice es que dan poder a Telecinco para que pueda llamar a YouTube y decir el vídeo ese que ha colgado el usuario Pepito, el que sea, pueda ser eliminado de su plataforma. Bueno, pues eso es...
Lo que no sé si es una estrategia para conseguir más audiencia, más visitas, más polémica, o realmente... quieren cortar.
Claro, porque como tengan que quitar uno por uno todos los vídeos, es tan complicado y cuesta tanto que es imposible.
Pero tiene el poder y es una sentencia, lo ya, tienen que hacer.
El resto de cadenas son las que van a publicar más, ¿no? Van a tener más espacio para que sus vídeos se vean en YouTube. Eso no sé.
Es que da la sensación de que es una visión de los medios tradicionales en contra de Internet, ¿no? Lo que pienso yo...
Creo que Tomás también tiene la misma teoría que yo, ¿eh? Que esa demanda y ese juicio no tiene nada que ver con YouTube. No estás de acuerdo. Esa demanda, en realidad, YouTube es un tercero damnificado que no importa. Esa demanda viene porque hay dos cadenas de televisión hoy por hoy que prohíben que otra cadena de televisión emita sus imágenes, que son Televisión Española y Telecinco, ¿vale? Tú, si eres cuatro, no puedes coger imágenes de ninguna de esas cadenas. Entonces, lo que hacen esas cadenas, y lo digo con conocimiento de causa, es, si tú quieres, no, es peor que eso incluso, si tú quieres emitir algo de gente, lo que haces es, lo coges, lo cuelgas en YouTube, y entonces lo emites esa noche poniendo debajo YouTube. Y a Telecinco se le han hinchado los cojones.
Yo creo que es por eso, ¿no?
Luego hay una cosa que es un poco la regulación de derechos, que todavía está, bueno, si ya en las teles están, no está todavía claro. Yo, por ejemplo, el otro día bajé de YouTube un vídeo de Gabilondo de un minuto y medio de un informativo y por encima le doblé la voz para hacer una broma, ¿no?, que quería hacer. Entonces, claro, yo ni pedí permisos ni nada y estas cosas yo en la tele que he estado es imposible hacerlas, ¿no? Y en el blog lo haces. ¿Cuándo me van a cortar el grifo? ¿Voy a tener un día un problema? No lo sé, pero funciono infantilmente. O sea, yo si me apetece algo lo hago y sé que algún día llegará. Si tu blog, por ejemplo, pues es un blog con el que tiene muchas visitas, te vigilarán y te impedirán hacer estas cosas, digo yo, no sé.
No sé si vosotros... Esto es un poco reino de taifa.
Sí, ¿no?
Pero yo también a veces me lo pienso un poco cuando manipulo algo que cojo de por ahí. Yo no hago vídeo, pero alguna imagen y tal, y nunca, no sé. Uh-huh. Yo no creo. Igual algún día alguien llama por teléfono, pero hasta entonces...
Ya.
¿Cómo veis el asunto pues tan importante, ¿no? No tiene tanta relación con el blog, pero bueno, sí que está relacionado con los derechos, el asunto del canon digital, de los derechos en Internet, que bueno, pues es polémico y sin duda pues puede afectar en vuestros blogs a la hora de colgar. Oscar ya nos ha dicho que él hace sus vídeos, pero también puede haber un caso en el que quieras tomar un material. ¿Cómo veis un poco la relación cuando vosotros, llamarlo habéis expresado así, no buscáis tanto el lucro, sino pues la satisfacción personal?
Yo esto del canon, yo no sé, es un lío. Yo cobro derechos de ASGAE por guiones y me beneficio de ASGAE, reconozco, pero a la vez yo también bajo toda la música que puedo de internet. O sea, no sé, es que ya a día de hoy es muy difícil. Yo, por ejemplo, en el blog he colgado dos canciones originales mías que las he hecho de humor y tal, y las he compuesto y las he colgado, y si un día un tío me las copia, es que me da igual, no sé cómo decir, porque yo, el blog es para eso. Si tengo un sketch y me lo han copiado, pues me joderá y diré, pues qué gilipollas por no haberlo vendido a Telecinco, pero no sé, yo mi actitud ante el blog es que lo que está ahí es para todo el mundo y que lo que hay de todo el mundo en internet es para mí. Es un poco una visión idílica, pero yo funciono así. No sé si vosotros.
Sí, yo también. Yo lo único que pido, porque muchas veces se me da cuenta que me han copiado literalmente textos y tal, yo quiero una cita. Extraído, es que fue una fuerte una vez un tío que tenía un blog que se llama Pallas Mentals, que es pajas mentales en catalán. Era exactamente lo mismo en catalán. Es que tradujo hasta el nombre del blog. Entonces dije, hombre, por lo menos pues, que no es tuyo. Pero a mí ya también, yo lo que pongo allí... El que quiera que se beneficie, pero no.
Yo creo que tenemos que buscar la manera de remunerar a los autores y favorecer que se produzca producción cultural, pero sin que se beneficien terceras entidades que no sabemos muy bien qué es lo que hacen en el medio. Y creo que en ese camino todavía nos queda bastante por recorrer.
¿Pensáis que puede haber creadores, en el más amplio sentido de la palabra, que puedan estar perdiendo muchísimo dinero por culpa pues de la piratería en internet y bueno pues un poco de las copias, que es lo que las entidades más achacan?
El chiste de South Park este, como es el de la piscina, que era buenísimo,
que se veían obligados a vivir en el semilujo.
Exacto. Obligados a vivir en semilujo.
Yo creo que no. Si echas una vista a la gente, que a los cantantes, los de hace 10 años son los mismos. No. Eso todo es un intento de ganar un poquito más y también de controlar algo que todavía no se sabe cómo se va a controlar en el futuro, como tú decías. Algún día habrá que regular. Bien, de momento no se sabe. Pero yo creo que en el fondo, yo he estado con muchos cantantes y yo siempre les he preguntado en privado, ¿no? Pero a ti te hace ilusión que verte en el Top Manta, y todos dicen que sí. O sea, esa es la respuesta. En el fondo, el ego es más importante a veces que el propio beneficio, ¿no? Y si te copian, ya me gustaría que me copiaran, ¿no? Y que me vendieran por ahí en fotocopias. Eso es señal de que, por otro lado, estás recibiendo mucho beneficio. A nadie le copian, a nadie que no tenga beneficio y no interese al público, no le copian. Entonces, ya.
Tenemos una pregunta, hacerle por favor ya al... No, es para que se grabe, es para que luego se oiga. Para los que te oigan, los que no están aquí.
A ver, yo pienso que los que sea, los que le copian no pierden mucho, pero si en cambio los que están copiando se pueden ganar, en el sentido de que hay bloggers, por ejemplo, bueno, bloggers, o llamarlos de alguna forma, que de 20 blogs, pues cada día van copiando su contenido, ponen abajo el vía tal, y llega a fin de mes y han tenido pues 1.000 visitas, y eso les ha generado un dinero que yo creo que no es merecido para ellos, en el sentido de que ellos no bajan el blog, suelen copiar contenido. Es un poco para saber qué opináis de ese tipo de bloggers, y un poco si os fastidia que a vosotros cojan el contenido, aunque os pongan fuente y demás.
Para mí eso es una... Esa persona es una... yo creo que ya no es fenómeno blogger o fenómeno internet. Esa persona, a nivel humano, esa persona es como esas personas que oyen las tertulias de todas las radios y hablan durante el día con las opiniones que han escuchado en la radio. O sea, a nivel humano, pues esa persona es pobre y tiene muchas cosas que solucionar. Primero, tener un criterio propio, opinión, tener honestidad. Y si una persona no es honesta, es indigna y eso, pues hará en internet o en su vida, hará cosas de esas, ¿no? Yo creo que no tienen tanto que ver con internet o en el blog como con la actitud tuya ante la vida. Si tú no haces más que vivir en base a lo que están currando los demás, pues lo reproducirás allá donde estés, ¿no? Y habrá en internet y hay en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es ya a nivel humano, pues un poco de pobreza, pienso yo, no sé.
A mí, mientras me pongan un enlace válido para buscadores a la fuente original, que hagan lo que quieran con ellas. Si quieren copiar, que copien.
En el fondo es como un programa de zapping también, ¿no? Vale, es un programa sin personalidad, pero bueno, te sirve para ver el resumen de la semana de los blogs. A mí tampoco me parece, mientras citen y enlacen
al,
y tal.
Al final la gente no es tonta, o sea, sabe en qué blogs va a encontrar contenido original y en cuáles va a encontrar un mascadillo de cosas. Y a veces igual es que les interesa el mascadillo de cosas, pues bueno, pues si esa selección tiene un público, también hay una labor menos creativa, si quieres, pero hay una labor, un trabajo detrás de la selección de fuentes.
¿Hay algún blog que admiréis o que lo pongáis como referente? Es decir, quiero llegar a él.
Mi mesa cojea.
¿Alguno, cada uno tenéis alguno así? ¿O es que hay tantos ya que hay que pasar mucho tiempo para encontrar?
Yo, la verdad es que, como decía, los que consumo casi todos son de amigos, guionistas y tal. El suyo me recogea. Un blog de un amigo, lo que pasa es que es en catalán, que es el Jair, se llama Guionista Brillante, es también muy provocador. Y básicamente estos dos son los que yo cada día visito. Para mí son los...
Me imagino que también el trabajo que hacen los RSS pues es importante, ¿no? Porque es una forma de seguir vuestros blogs y que tendréis pues personas que os leen a través de estos sistemas, ¿no?
Sí. El problema es que solo hay un pequeño porcentaje de los usuarios de internet que, bueno, está creciendo, pero muy poca gente sabe lo que es un RSS o cómo utilizarlo. Y eso hace que, o sea, por ejemplo, yo es que me dirijo a una comunidad que está un poco en pañales todavía. O sea, ahora de repente se está poniendo de moda el tema de los blogs, de repente parece importante a sus clientes y de repente se están poniendo las pilas con este tema. Pero hace 2 años cuando empecé, por lo menos aquí en el ámbito de Euskadi, era muy difícil conseguir lectores del tipo que yo buscaba por RSS. Y supongo que el problema es ese, que no todo el mundo sabe. De hecho tengo bastantes lectores que me leen por email, porque tengo un sistema de suscripción que permite a alguien suscribirse por email.
Quiero decir que ahora que dices eso me he acordado, lo de que la gente ahora, las empresas aquí, se están concienciando con el blog. El editorial del New York Times de la semana pasada, un editorial decía que los blogs han muerto ya. Lo dice el país. New York Times ha dicho que ya los blogs son una puta mierda y que ya todos los blogs de New York Times la gente ha hecho. Bueno, ¿no leíste eso? Había 2 superbloggers en New York Times que lo han dejado. O sea, se han echado los cojones que es una puta mierda y que lo han dejado. New York Times vaticina al final de los blogs. Y yo partiendo de la polla, digo, mira, qué grande, han muerto ya, chaval. Han durado un año en España los blogs. En fin.
¿Hay otra pregunta?
Hola, muy buenas. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el futuro del blog, de los blogs.
Han muerto.
Estás en el pasado.
Bueno, se ha generado una polémica esto en internet, vamos, pues sí que. A ver si, bueno, pues los blogs realmente tienen futuro, si no, no sé, empresas también están metiendo con los blogs corporativos, y creo que es otro tema bastante apasionante bajo mi punto de vista, vamos, y me gustaría saber vuestra opinión, vamos, pero están las cositas.
Al final hablamos de los blogs, pero si nos ponemos a analizar qué son los blogs, son una herramienta fácil para que cualquiera, sin tener conocimientos informáticos, pueda publicar en Internet. Al final es un medio que lo que ha hecho ha sido liberar el potencial que ya tenía la red. ¿Y qué trae eso? Pues eso, mucha más transparencia, que cualquiera pueda tener su voz, que un medio pueda crecer por el valor de su contenido sin tener que ver tanto las conexiones que pueda tener, pues, o sea, el hecho de que pueda tener imprimirlo en papel, distribuirlo tal, sin importar el dinero. Entonces ese cambio va a continuar, igual no con blogs, igual lo próximo es el blog y todos estamos maravillosamente contentos de publicar con ese gran sistema, pero la idea es que lo que no va a cambiar es que ahora tenemos mucha más libertad para publicar y se horizontaliza la posibilidad de producir comunicación. Y pues en la medida que las empresas entiendan un poco cómo funciona la blogosfera, quizá también puedan abrirse a ella y a sus públicos y permitir que la información que tienen dentro y que fluye dentro de ellas pase también al exterior a través de los blogs, porque al final son un canal de comunicación como si tú le contaras a un amigo lo que estás haciendo en tu empresa, pero es que se lo estás contando a 600, 700, 800 personas que te están leyendo. Al final todo es, yo creo que la palabra clave con el tema de los blogs es la transparencia. A la medida que las empresas lo entiendan, pues seguramente podrán beneficiarse de ello. Y en la medida que no lo entiendan, pues bueno, ya hemos visto un montón de ejemplos de blogs absolutamente vacíos.
Si me permitís, también quisiera aportar algo a esto, y es que la pregunta ha venido del público y que también tengo yo mi pequeñito blog que trata sobre la radio, tanto desde el punto de vista de radio aficionado como de radio profesional. Y sí que los blogs en la empresa a mí me da la sensación de que es como casi un choque, ¿no?, de ideas. Pues desde el punto de vista que ya sabemos lo que sucede en las empresas, es como una pequeña comunidad de vecinos donde si alguien ha dicho algo enseguida corre la voz o se sabe. Es decir, que en el blog muchas personas igual no tienen esa libertad de poderse expresar y poder decir lo que piensan porque saben que lo está leyendo todo el mundo y que bueno, pues hay cosas que no quieren decir tan en público, ¿no? ¿Qué pensáis de...?
Yo creo que los blogs han de romper barreras, de hacer que esa información interna fluya hacia el exterior. Uh-huh. Y claro, eso es interesante o funciona pues cuando tienes un proyecto sólido, gente que está comprometida con ese proyecto y quieres transmitirlo, cuando no se trata de vender nada, sino de contar lo que ya está pasando dentro de tu empresa. Ahora claro, evidentemente, si tu empresa pues no tiene ese espíritu, no funcionan así las cosas, pues a lo mejor tienes que pensar primero en eso antes de pensar en si quieres montar blogs y contar qué es lo que estás haciendo. Esa es mi opinión. Quería comentar, aprovechando la circunstancia, antes he hablado un poco de los comentarios y nosotros tuvimos que dedicar un poco de tiempo a pensar una política con respecto a los comentarios, porque tuvimos casos, por ejemplo, según la ley de la sociedad de la información y como también anda por ahí la ley de protección de datos, pero bueno, lo que yo escriba en mi blog, y eso incluye lo que dicen los comentaristas, o sea, todo lo que esté escrito en mi blog, en el dominio que está a mi nombre, es responsabilidad mía. O sea, si a alguien le van a atacar, digamos, legalmente, ese soy yo. O sea, todo lo que digan los comentaristas dentro de mi blog, sí, yo soy el responsable de eso.
Además que ha habido hace poco un caso, ¿verdad?, con sí, público, o sea que sí.
Entonces, pues eso da que pensar. Yo he tenido casos de suplantación de personalidad, de... no, es gracioso, pero de gente que insultaba a otras personas, casos bastante que uno se plantea. Voy a dejar este comentario que me puede perjudicar. Ahora, por ejemplo, cuando los casos de... O sea, es que hace poco he tenido dos comentarios de desde la misma IP con dos nombres diferentes, hablando mal de la misma empresa y de la misma persona. Entonces, ya en ese punto dices, pues va a ser que este no es un comentario real. Entonces, contacto con las personas que estaban siendo, cuya personalidad estaba siendo suplantada, para averiguar si habían hecho el comentario de verdad, y al saber que realmente no era suyo, pues eliminas los comentarios y no los dejas. Pero, o sea, es que yo entiendo que eso me puede meter en un lío. El proceso legal normalmente es suficientemente largo para que, a menos que seas cabezón, no te metan un lío. Es decir, lo normal es que la empresa ofendida te lance, o sea, te haga mande una carta o se comunique contigo y te diga que retires el contenido. Tienes la opción de retirarlo. Si no lo retiras, a lo mejor te denuncian. O sea, hay todo un proceso que, o sea, no va a ser por error que me denuncien por algo que ha dicho uno de mis comentaristas, pero yo tengo que ser consciente, aunque me gustaría publicar todos los comentarios, que algunos, sobre todo los que me pueden implicar legalmente, no puedo publicarlos. Entonces tenemos una política que la hemos hecho pública en el blog, y es con respecto a los comentarios, pues no vamos a tolerar comentarios insultantes o racistas o cosas por el estilo, no vamos a tolerar gente que suplante de personalidad de otros, no vamos a tolerar una serie de cosas. Es que
se basa en mi blog, no puedes querer ser mi...
Pero bueno, es poco probable que te denuncien, pero es que yo, o sea, el ecosistema de lectores con el que convivo son empresas. Empresas que además muchas veces se pisan los clientes, se van mal entre ellas, y tienen todas las ganas del mundo de malmeter. Entonces, pues yo tengo que andar con cuidado con eso.
¿No se puede bloquear una IP? O sea, si desde una IP te han mandado una tía.
Pero no tiene mucho sentido. O sea, la primera vez que alguien hace un comentario en mi blog, no se publica automáticamente. Yo puedo leerlo. Yo normalmente lo publico todo por defecto, pero en algunos casos muy flagrantes, pues eso, este era un comentario que insultaba a un profesional concreto del que hablaba el artículo, que por supuesto estaba bien posicionado por el nombre de ese profesional, y que implicaba a otra empresa, una tercera empresa, y a dos personas cuyos emails había utilizado para hacer esos comentarios. Entonces, pues lo que hice fue pues consultar, y al saber que no eran comentarios suyos, pues borrarlos sin más.
En este caso de los mensajes, bueno, en este caso de los comentarios en un blog,
yo creo que es igual que los mensajes de texto que mandas a través de un programa de televisión, ¿no? Digamos que componen simplemente tu blog, y que los comentarios no son responsabilidad tuya, sino que sea del autor.
Sí, eso por El País, pero El País tiene mejores abogados que yo. Entonces, como... O sea, teóricamente... legalmente no vale. En un juez probablemente me condenaría. Sí. Y de hecho a Julio Alonso lo han condenado hace nada por ese mismo tema.
Pero bueno, Julio Alonso, que hace un caso de si no me equivoco, seguramente me equivoque, pero lo que se estaba inculpando es que, digamos, se estaba posicionando él una postura.
No, era por dos comentarios que había vertidos en su blog y que él no borró. Creo, ¿eh?
La denuncia era por eso, aunque la razón que subyacía era porque si ya aparecía el primero, es igual al ladrón.
Sí, pero vamos, que Google no puedes controlar quién pone primero y quién pone después, entonces pues aparece el primero por algo que... O sea, quiero decir que al final la responsabilidad legal última es yo la tengo que tener en cuenta. A veces puedo decir, pues me la sopla, que vengan a denunciarme, y con algunas cosas lo he hecho, sobre todo con las cosas que digo yo, con las que puedo responder, pero con comentarios de gente anónima. Es que si fuera un comentario de alguien que pone su nombre y su dirección verdadera y lo dice y tal, pues bueno, pues puedo plantearme dejarlo, aunque sé que contra quien van a ir es contra mí. pero si es alguien que o suplanta la identidad de otro o lo hace de manera anónima.
Hay un gran vacío bajo mi punto de vista en ese aspecto, un gran vacío legal. En internet, digamos que muchísimas. Yo trabajo en una empresa aquí de Vizcaya, nos pusieron a parir en unos foros y realmente no puedes hacer nada. O sea, tenemos nuestra mansión de departamento jurídico, formamos cuatro abogados y decían de que bueno, que sí, que puedes usarlas, pues poco, bueno, pues revolver y pedir algo en máster del administrador de la página que lo quite, pero si hay un gran vacío, no lo digo yo, lo digo como tenemos. Lo que nos remitió el departamento jurídico, de que es complicado ahora mismo. Es decir, a ti ahora mismo en la televisión, en la Antena 3, te salen criticando y al día siguiente tienes una demanda y un proceso judicial y demás. Con el tema de internet no es tanto tan claro.
También depende de la naturaleza de si son realmente calumnias o es una crítica razonada, o sea, quiero decir, porque o sea, tú puedes, por daños al honor, digamos que puedes denunciar, pero si lo que están diciendo es que tu producto es malo, por ejemplo, o lo que sea, y o sea, ahí no hay una manera de demostrar que no es una opinión de alguien que...
Ya, pero por ejemplo, si dice que tu empresa ha dado suspensión de pagos, por ejemplo...
Y es falso,
es muy fácil demostrarlo, sí. ¿No?
Y aún así no pudisteis ir contra el webmaster de la página.
No hicimos nada porque al final pues no era viable, vamos.
No sé.
La respuesta era sí, no era viable.
Bueno, no sé, ¿hasta dónde...?
Finalmente, después de un mes y pico, logramos que se tirasen esas afirmaciones de una serie de personas que ni siquiera eran tan comentarios dentro de un foro. O sea, no era ni siquiera una persona que habría escrito un hilo y no eran comentarios dentro de ese hilo, que ya estaba abierto. Y el daño que pueda hacer a una corporación es valor incalculable. ¿No? Porque...
Por eso lo hacen.
Claro. Pero por eso digo que a mí esos temas, pues internet me parece un poco... Porque tú puedes decir una cosa que para ti puede ser cierta, pero para este señor igual no. Entonces, contrastar la información... Cualquiera ahora mismo puede tener un blog, decir lo que piensa, pero puede que no tenga razón. Entonces, bajo mi punto de vista, eso está bastante
sí.
Hombre, más fabulado.
Es un poco como que alguien puede decir lo que quiera en un bar y con sus amigos. Y
ya, pero es lo que yo decirlo en un bar con 10 personas que en un blog que lo leen. Que pasa de otro blog a otro blog, que está ahí. Que
un blog puede leerlo de 10 personas sin ningún. O sea, estoy seguro de que más de la mitad de los blogs del mundo lo leen menos de 10 personas.
Sí. Bueno, vamos a ir ya finalizando esta mesa redonda. A las 7 tiene lugar en esta misma sala una mesa redonda de bloggers euskaldunes, así que estáis también invitados a participar en ella. Quería, antes de que se me olvide, disculpar la ausencia de Antonio Ortiz, que a última hora pues no ha podido pues hacer el viaje, no ha podido estar. Me ha pedido que os transmita sus disculpas. Y ya para acabar, me gustaría saber un poco vuestra visión de futuro. ¿Cómo veis el futuro de los blogs? Si va a haber una blogosfera 3.0, ¿cómo va a ser? ¿De qué color pues van a estar? ¿Si va a ser continuar con lo que ya estamos? ¿Si las cuestiones audiovisuales cada vez van a estar más presentes? ¿Cómo veis un poco el futuro de los blogs?
Las cuestiones audiovisuales ya están muy presentes.
Sí, YouTube y insertar contenidos, ¿no?
Yo es que no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Ya.
No.
Esto es un... Yo creo que...
pudiera dar una opinión, pero si no tengo ni idea, para nada.
Yo tengo una anécdota. Sé que en el correo, por ejemplo, en el correo digital tienen una... Hay una posibilidad que hay que las noticias sean comentadas por los lectores. No todos los medios en digital lo tienen. De hecho, en Euskadi creo que es el único periódico que los lectores pueden hacer comentarios. Entonces, sobre todo se encienden los comentarios cuando las noticias son de índole político, etcétera. Y yo soy fan, y les dije a los directivos, yo soy fan de esa sección, porque me parece que la gente desde la víscera y el anonimato es donde está diciendo las cosas pues al hilo de tu blog. Y es brutal lo que se lee ahí. Y hay una empresa que supongo que borra lo insultante, pero tarda un rato en hacer el barrido. Entonces, si tienes suerte, puedes... y estás ahí, puedes leer cosas, ¿no? Y creo que al final eso es un pulso de la Euskadi real, la Euskadi que está opinando y diciendo las cosas desde su casa sin tener por qué dar la cara, ¿no? Y yo me consta, porque tengo relación con los directivos, que dentro del propio medio hay directivos que están acojonados con eso, que no saben qué hacer con eso, ya lo han hecho, lo han echado a andar y están los tíos, y otros dicen que hay que pararlo, ¿no? Joder, es algo que ni un medio de comunicación que se dedica a eso sabe qué hacer con que la gente opine y con que la gente entre, y son los que son profesionales de ello, ¿no? Cuanto más para opinar de qué va a ser, de lo que no va a ser, ¿no? Yo creo que estamos todos alucinando con lo que tenemos, y esa alucinación nos llevará a seguir alucinando con las nuevas cosas que vamos a tener. Pero yo creo que esto es el principio de algo que dentro de un año, dos años, va a ser algo que ahora no podemos concebir, supongo yo.
Tomás,
no sé, podemos mirar a Estados Unidos, que es como están 5 años por delante y demás, y allí pues los bloggers son como
negro.
Los bloggers son como periodistas. Entonces,
pero muy pocos, ¿no?
Allí es más fácil vivir de un blog, porque si tienes 1 millón de lectores, pues bueno, ya eres alguien, ¿no? Pero es que aquí tener 1 millón de lectores es un poco... allí, por ejemplo, el 80%, el 90% de la gente sabe lo que es un blog, y aquí pues no creo que lleguemos a ese porcentaje. Y los que no lo leen simplemente es porque no les interesa, no porque no lo conozcan. Y aquí todavía no llegamos al punto en el que todo el mundo sabe lo que es.
Pues con esas palabras vamos a dar por finalizado. Es que ricasco, Óscar. Gracias por los kilómetros que habéis hecho para llegar hasta aquí, y por supuesto a vosotros también, Sergio y José, por haber compartido con nosotros esta mesa, y que os vaya muy bien en los blogs.
Vale, gracias.
Muchas gracias.